reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 14, verso 1 al 13. Lo que narra Mateo aquí, antes de leer el texto, es la muerte de Juan el Bautista, pero el enfoque no es la muerte de Juan el Bautista. Acuérdese de esto. El enfoque es el Señor Jesucristo. Está Juan, porque el ministerio de Juan está pegado con el ministerio del Señor Jesucristo. El ministerio de Juan no tiene ningún valor si él no hubiera anunciado al Cordero de Dios. Entonces, una de las preguntas que ayudan a entender es cómo lo conectamos con el resto del libro, donde Mateo quiere demostrar que Jesucristo es Dios, ¿sí? Y qué tiene que ver este profeta del Antiguo Testamento que muere aquí. A este punto, cuando llegamos a este capítulo, Jesús ha sido rechazado por los fariseos. Está haciendo milagros y ellos dicen, él no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es el pecado imperdonable. Jesucristo los juzga, les dice lo que viene para ellos, declara que no hay perdón para ellos por lo que han hecho, por el tipo de conocimiento que tienen. Y lo que nos deja ver Mateo es que Jesús es rechazado por ellos. Empieza el Señor a predicar en las parábolas, ya vimos 8 parábolas, y al terminar las parábolas Jesús regresa a Nazaret, lo vimos la semana pasada. Y cuando regresa a Nazaret, los de su pueblo lo rechazan también. Entonces, cuando llegamos aquí al capítulo 14, Jesucristo está rechazado por los fariseos, está rechazado por los de su pueblo, y ahorita vemos que Jesús es rechazado también por Herodes. Y lo vamos a mirar cómo se conecta la muerte de Juan el Bautista con el rechazo que Jesús está recibiendo aquí. Esta narrativa marca lo que sigue en el ministerio del Señor Jesucristo y la manera como Él continúa su ministerio aquí en la tierra. Entonces la narrativa, cuando la vamos a leer, contiene varios personajes. Y al estudiar el texto hay que estudiar cada uno de los personajes y mirar de dónde viene esta persona, por qué está aquí, cómo era esta persona. Lo que Mateo narra aquí contiene infidelidad, divorcio, incesto, intrigas políticas, celos, menosprecio, venganza, lascivia, crueldad, homicidio, brutalidad, violencia, impenitencia y también tristeza genuina. Se diría, pastor, ¿nos va a predicar una telenovela o qué nos va a hablar aquí? Es peor que una telenovela, créame, en el sentido de lo drástico que es. Ojalá usted no mire telenovelas, es una pérdida de tiempo, porque esos programas solamente exaltan la maldad. Es todo lo que hacen. Aquí no vamos a exaltar la maldad, vamos a ver cómo Mateo denuncia la maldad. Es una cosa completamente diferente. Así que por favor, nunca use este texto para decir que usted puede ver eso y honrar a Dios. Mateo 14, versos 1 al 13. Por aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha. Ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Voy a parar allí, a propósito no estoy leyendo la otra porción del verso 13. Padre, te queremos suplicar ayuda para poder entender esta narrativa que encontramos aquí en Mateo 14. Ayúdanos a tener el corazón abierto y disponible para que tu palabra se quede allí y dé fruto. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel a lo que tú muestras aquí, estar bajo tu autoridad y la autoridad de tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Dice el verso 1 y 2, por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Bueno, quedemos con el 1. Herodes el tetrarca aquí reacciona con temor. Ese es mi primer punto, mis versos 1 y 2. Entonces dice, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. El libro de Marcos contiene una narrativa paralela donde nos da un poco más de detalles acerca de esto. Miremos en Marcos 6, versos 12 al 13, pero acuérdese, siempre vamos a regresar a Mateo 14, ese es nuestro texto base. Marcos 6, versos 12 y 13. Y de ahí nos vamos a mover hasta el 14. Dice, saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Aquí Marcos está narrando que los discípulos de Jesús fueron enviados por él, salieron a predicar, ataban demonios, sanaban enfermos, hacían muchos milagros. Entonces, verso 12 dice, saliendo predicaban que todavía que todos se arrepintieran, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y el rey Herodes, verso 14, se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. ¿Por qué estoy usando la comparación con este texto? Porque Mateo dice que Herodes, el tetrarca, fue el que dijo que Juan el Bautista había resucitado de los muertos, pero Marcos dice, la gente dice que Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Verso 15, pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Verso 16, al oír esto Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Entonces, está el concepto general que la gente tiene de Juan el Bautista, y al decir quién es él, refiriéndose a Jesús, piensan que Jesús es Juan el Bautista. O lo que dicen que es un profeta, dicen que es Elías. Todas las comparaciones que ellos usan, que son erróneas porque no es eso, pero son un concepto muy alto. Es decir, el testimonio de Juan el Bautista es un testimonio altísimo en toda la sociedad y en Herodes mismo. Mira lo que dice el verso 17 de Marcos 6. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor, deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Estos detalles no los encontramos en Mateo. Entonces, el concepto que Herodes tiene de Juan es un concepto altísimo, aunque Juan es un enemigo de Herodes, o Herodes más bien es enemigo de Juan. Entonces, lo que vemos aquí, el testimonio de Juan resalta inmediatamente. Pero no quiero que perdamos de vista esto. Verso 1, me regresé a Mateo 14. Pero voy a tratar de mantener el enfoque en lo que el texto está presentando. El verso 1 es clave y el verso 13 es clave. Verso 1, porque por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Ok, el tema que está tratando Mateo es Jesús. Verso 13, al oír esto Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Y ahí concluye esta porción de la narrativa. Ahora en el medio, cuando vemos el verso 2 hasta el verso 12, habla de Juan el Bautista, explicando por qué Herodes piensa que Jesús es Juan el Bautista. Pero el tema que estamos viendo es Jesús. ¿Está bien? ¿Nos ayuda a esto? Ok, mantengamos tu mente. Entonces, vemos esa historia paralela allá, la fama de Jesús es conocida, por Herodes a este punto, un poquito tarde en realidad, porque Jesús ha hecho miles de milagros. Jesús ha hecho miles de sanidades. Jesús ha resucitado muertos. Es conocido en todas partes, pero parece que Herodes, como un buen rico, se la pasaba en su palacio, enfocado en él mismo, satisfaciéndose a sí mismo, viviendo en su propio pecado, y siendo gobernante no conocía la necesidad de la gente. Entonces no sabía lo que estaba pasando hasta este punto. Después de que ha apresado a Juan el Bautista, después de que lo ha matado, oye acerca de Jesús un tiempo después. Entonces, eso nos da una idea de qué tipo de gobernante era Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, y piensa a este punto que Juan el Bautista es el que ha resucitado. La razón por la que habla de Juan es para explicar por qué él piensa que Jesús es Juan el Bautista. Okay. Herodes mismo, como lo vimos, testifica del poder divino en Jesús con lo que le atribuye que es Juan, por los poderes milagrosos. Él era Herodes, el tetrarca, conocido como Herodes Antipas. Es bien, bien interesante. Mire, es fascinante. Cuando usted se detiene y mira lo que está pasando aquí, es fascinante este texto. Herodes el tetrarca es conocido como Herodes Antipas. Dice Herodes tetrarca porque la palabra tetrarca quiere decir un gobernante sobre una cuarta parte de un terreno o de una región. Pero a este punto, él no gobernaba la cuarta parte de una región. Él gobernaba una parte más pequeña, en Judea, en Perea, que es donde están Juan el Bautista y Jesús ministrando. Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande lo encontramos en Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació, él quiso matar a Jesús, que no eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, no eran tres reyes magos, pero eran los hombres que venían del oriente, los sabios, vienen a adorar al Señor y les pregunta sobre Jesús, sabe que ha nacido el rey de Israel y lo quiere matar, entonces manda a matar a todos los niños en Belén. Ese es Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo 10 esposas más o menos y tuvo muchos hijos. Y sus hijos todos eran Herodes. Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes el Cuarto, Herodes, muchos Herodes. Entonces, de Herodes el Grande se derivan todos estos Herodes, que eran gobernantes en esa región bajo los emperadores romanos. Entonces, eran como reyes chiquitos, ¿sí? Eran como gobernadores. Entonces, él reinó entre el año 4 a.C. y el año 39 después de Cristo. Él... Si seguimos estudiando, cuando sigamos la historia que nos da los evangelios, fue el que juzgó a Jesús antes de morir. Poncio Pilato se lo mandó a Herodes, es este Herodes el tetrarca o Herodes Antipas. Y le pidió a Jesús que hiciera un milagro, que le mostrara algo, Jesús no hizo nada. Y los soldados lo golpearon, le pusieron un manto y lo regresaron con Poncio Pilato. Y Herodes Antipas y Pilato se hicieron amigos, cuando eran enemigos, por razón de condenar a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces es hijo de Herodes el Grande, y la herencia que tiene es una herencia malvada, es gente maldita, esta gente cuando usted los estudia. Ese Herodes el Grande también mató a una de sus esposas, mató a varios de sus hijos porque pensaban que le podían quitar el trono, desterró a uno de sus hijos también. Herodes el Grande es el que encontramos al principio. Él ya se murió, pero es importante hablar de él, porque Herodes Antipas, el que estamos estudiando, es hijo de él, pero Herodes el Grande tuvo otros hijos, entre ellos Felipe. Felipe estaba casado con Herodías, ¿ok? Entonces, este Herodes y Felipe son hermanos, y este Herodes va y seduce a la esposa de su hermano y se la lleva, pero resulta que esta Herodías es hija de otro hermano de este Herodes, otro hijo de Herodes el Grande. Entonces es una mezcolancia, y eso es lo que se llama incesto. Incesto es algo que no debe suceder en un matrimonio. Entonces este Herodes es el tío de esta Herodías, y su hermano Felipe también era tío de ella, o sea que todos están revueltos allí. Entonces este Herodes tetrarca que estamos estudiando, o Antipas, oye la fama de Jesús después de más de un año, Jesús está haciendo milagros. Y la reacción cuando dice, ese es Juan el Bautista, porque yo maté a Juan el Bautista. Lo que vemos aquí es que su conciencia le está acusando. La conciencia es un mecanismo que el Señor ha puesto en el ser humano para mostrarle lo que es correcto y lo que no es correcto. Y la conciencia acusa o apoya al que hace lo que hace. Por ejemplo, un ejemplo con los niños. Si usted deja unas galletas en la mesa y le dice a los chiquillos, ninguno puede comer galletas, y cuando regresa no hay galletas. Y resulta que usted ve a uno de los chiquillos bien untado de crumbs y le dice, ¿quién se comió la galleta? Y dice, yo no fui. Inmediatamente su conciencia lo está acusando porque sabe que lo hizo, ¿cierto? Hay una reacción igual con todas las personas. Unos opacan su conciencia al practicar y practicar un pecado y ya no escuchan su conciencia. Y otros, que eso es lo que la psicología enseña, lo estábamos repasando ayer en las clases, le enseñan a las personas, oh, tú no tienes por qué sentirte culpable, nomás hazlo otra vez y otra vez y otra vez hasta que no sientas nada. Eso es la psicología y la psiquiatría. Ahí llega en esencia, en realidad, porque no puede confrontar el pecado. Entonces, Herodes Antipas, su conciencia le está acusando y dice, es Juan el Bautista, esos poderes milagrosos que operan en él es porque Juan el Bautista resucitó y no puede ver que es Jesucristo. Este Herodes no creía la verdad. Este Herodes había rechazado la verdad porque Juan el Bautista, cuando estuvo preso a manos de él, Juan le hablaba la verdad. Juan era un hombre que no se quedaba callado. Juan era un hombre que no importa el tipo de gobierno, no se quedaba callado en denunciar lo que era injusto y iba y le decía a él lo que pasaba. Entonces Herodes había sido expuesto a la verdad, Herodes había sido expuesto a conocer el mensaje del reino, pero él había rechazado la verdad. ¿Y saben qué pasa cuando una persona escucha la verdad y la rechaza? No es que esa persona ya no cree, no es eso. Es que esa persona que rechaza la verdad ahora cree cualquier cosa, cualquier tontería. Entonces Herodes el tetrarca, ante la evidencia de quién es el Señor Jesucristo, dice, oh no, es Juan el Bautista que yo maté. Y sus supersticiones y su incredulidad lo llevan a creer las tonterías que el populacho está creyendo aquí, o el montón de gente en su ignorancia están diciendo de quién es él, hablando como si Juan el Bautista hubiera resucitado cuando la evidencia apuntaba para otra cosa. Romanos capítulo 1 habla de esto de la conciencia, la condición del hombre cuando rechaza la verdad. Dice que siendo necios se hacen como sabios. Creen cualquier cosa, por eso creen la evolución. Por eso creen que un meteoro cayó, por eso creen que otros creen que es un cristal que trajeron unos extraterrestres y lo dejaron aquí en la tierra y de ahí surgió la vida. Otros creen que era un caldo. Bueno, cualquier tontería. En Colombia diríamos cualquier bobada. Se creen porque, no, porque dejan de creer la verdad. Creer la verdad guarda la mente. Creer la verdad le pone límites a la mente que la protegen. Pero cuando se deja la verdad a un lado, ya no hay esos límites, ya no hay esa protección. Entonces se cree cualquier tontería. Pero ellos saben que Dios existe, ellos tienen una conciencia de que son culpables delante de Dios, pero se hacen necios y tienen el corazón entenebrecido, y así es la vida de Herodes. Saben que hacen mal, pero suprimen la verdad y se deleitan en su maldad y aún llaman a otros a pecar con ellos. Y vamos a ver cómo él lo hace aquí. Versos 3 y 4, el rey Herodes es un hombre lleno de temor. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿En qué nos ayuda esto hoy en día? Mire, Charles Colson, no sé si usted ha escuchado de él. Charles Colson trabajó para el expresidente Richard Nixon. Él no era cristiano en ese entonces. Richard Nixon fue quitado de la presidencia por el Watergate, pasó algo ahí, pero era el presidente. Charles Colson dice que él era un consejero legal para el presidente. Cuando venían personas a la Casa Blanca que querían hablar con el presidente, llegaban con él. Él entraba con ellos en un cuarto donde se preparaban antes de hablar con el presidente. Y las personas cuando estaban en ese cuarto, él dice que estas personas hablaban y repasaban y decía, y le voy a decir al presidente y tiene que oír y él tiene que hacer algo con esto. Bien gallos, muy leones allí. Entonces dice que después venía otro a otra persona que trabajaba en la Casa Blanca y los llevaba a la oficina del presidente para que hablaran con el presidente Richard Nixon. Dice que cuando entraban allí, los leones se convertían en ovejas. Ya no hablaban con lo que querían decir y muchas veces ni siquiera terminaban diciendo lo que le querían decir al presidente. Y dice Charles Colson que lo más triste era que los peores de todos eran los líderes religiosos que llegaban a la Casa Blanca. Pero Juan el Bautista no era uno de esos. Juan el Bautista le tenía temor a Dios, no a Herodes, aunque él sabía que Herodes lo podía matar. Para nosotros hoy en día es, si estuviéramos en la Casa Blanca con el presidente y debemos mostrar respeto porque la palabra se dice, ¿qué haríamos? ¿Pararíamos de predicar el Evangelio? ¿Tendríamos temor a ese hombre o le tuviéramos temor a Dios? Todas las personas que no temen a Dios están llenos de otros temores. Y nuestro temor, si nosotros conocemos a Dios, debe ser Dios, no el hombre. El temor, el que teme al hombre, está bajo maldición. Y dice el libro de Proverbios que el que teme al hombre está en una trampa contra sí mismo. Entonces, predicar el Evangelio, decir la verdad como Juan lo hizo, no depende de ante quién estamos. Para nada. En realidad no depende de ante quién nos encontramos. Depende de Dios. Y el temor que debe venir a nuestros corazones es temer que no lo hicimos cuando Dios nos pide que lo hagamos. Ante quien quiera que nosotros estemos. Entonces versos 3 y 4 dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces acuérdese, Herodías es nieta de Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas. Antipas visita a su hermano Felipe, estando en su casa, seduce a Herodías, se la lleva, se divorcia de su esposa. La esposa de Herodes Antipas era hija de un rey árabe. Y resulta que al él divorciarse de ella, ella se regresa con su papá en Arabia, causa una dificultad política grandísima. Entonces imagínense, eso puede causar guerra entre ellos y Juan el Bautista le está diciendo, no te es lícito tenerla. Y cuando el texto dice, le decía, no es lícito tenerla, en griego la manera como está el verbo, Es una manera donde es algo continuo. Es decir, no es como que Juan el Bautista una vez dijo, oh, Herodes no debería tener a esa mujer. No, él se lo decía, él lo decía públicamente. Porque Juan el Bautista está bajo el gobierno de Herodes Tetrarca. Porque Juan el Bautista estaba ministrando en Perea, en la región de Perea. Entonces hay una obligación con ese gobierno. Y él está dejando saber la verdad allí eventualmente. Sí hubo una guerra entre ese rey y Herodes Antipas. Él venció a Herodes Antipas y los romanos lo defendieron y por eso se pudo mantener allí. Pero Juan el Bautista no se detuvo ante la posibilidad de que podía causar una guerra, ante la posibilidad de que le podían quitar la vida. Él le dijo la verdad. ¿Cuáles son las características que dictan que usted y yo podemos predicar el Evangelio o no? ¿O es que es una fiesta y no quiero ser un aguafiestas? Te van a quitar la vida por predicar el Evangelio allí. Aunque te la quitaran, el Señor dice, tienes que predicar. Si no lo hace, si yo no lo hago, debemos sentirnos culpables ante Dios. Debemos tener temor de Dios al no hacerlo. Nuestro temor debe ser el Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.